Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es jueves 5 de febrero del 2026 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y también desde el centro de la ciudad de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Carlos Colina con la información.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a abordar temas de economía australiana, ya que tras la última subida de los tipos de interés, está creciendo la presión sobre el gobierno federal. Sindicatos y economistas reclaman una reforma del descuento del 50% del impuesto sobre las ganancias de capital, una medida que sus críticos tachan de plan de evasión fiscal y que aseguran beneficia sobre todo a los australianos más ricos. En temas internacionales, se ha cumplido un mes desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, cuando fuerzas aéreas bombardearon objetivos militares en Caracas y otras zonas y tropas de élite detuvieron al mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Desde entonces, Estados Unidos ha tomado el control de la producción del petróleo y el gobierno chavista ha anunciado una amnistía de todos los presos políticos. Hablaremos con nuestro corresponsal en Caracas y con una persona de la oposición para conocer los detalles de lo que está pasando detrás de estos anuncios. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Forense emite conclusiones de una investigación sobre el apuñalamiento mortal de 6 personas en Bondi el año pasado. Se cree que el gobierno federal está considerando eliminar o modificar una importante exención fiscal como parte de su próximo presupuesto. Y ministra de Asuntos Exteriores afirma que Australia está considerando un puesto en la Junta de Paz de Donald Trump. Un forense en Nueva Gales del Sur ha emitido sus conclusiones tras la investigación del apuñalamiento mortal de 6 personas en Bondi Westfield Junction en abril de 2024. Entre las conclusiones del forense se encuentra que uno de los agentes de seguridad, identificado con un nombre en clave, no estaba adecuadamente preparado para supervisar las cámaras de seguridad del centro por sí solo y responder a un incidente de este tipo. El forense también determinó que Westfield Bondi Junction retrasó la activación de alertas y alarmas cuando se avisó al hombre armado en el centro. El elogio a los paramédicos y a los policías que asistieron por su respuesta, que se consideró rápida y exhaustiva, también se resaltó. El forense concluyó que si bien los agentes fueron más allá de sus funciones, la policía de Nueva Gales del Sur ocultó temporalmente información crucial al servicio de ambulancias. Se cree que el gobierno federal está considerando eliminar o modificar una importante exención fiscal como parte de su próximo presupuesto para intentar abordar la desigualdad generacional en la vivienda y frenar la inflación. El actual descuento del impuesto sobre las ganancias de capital incluye un descuento del 50% en el impuesto aplicado a la revalorización de las propiedades en inversión. Esta es una de varias políticas económicas, además del aplacamiento negativo o negative gearing, que se atribuyen ampliamente como impulsores del crecimiento de los precios de la vivienda y su inasequibilidad. El viceprimer ministro Richard Marles declaró al Canal 7 que el gobierno se centra en la oferta de viviendas nuevas, pero no negó un posible cambio en la política fiscal. Y nuestra estrategia se ha centrado en la oferta. Se trata de construir más viviendas. Así que, como pueden ver, el gobierno ha estado intentando hacer lo que seguiremos haciendo. En cuanto a las disposiciones fiscales en materia de vivienda, no han cambiado. Más adelante en el programa, ampliación de esta información. El diputado liberal Andrew Brack ha criticado la decisión del gobierno federal de vender docenas de propiedades pertenecientes al ejército australiano, incluyendo los históricos cuarteles Victoria en Sydney y Melbourne. Los 64 terrenos se venderán en los próximos años y el gobierno afirma que recaudará 2.000 millones de dólares para reinvertir en las defensas del país, ahorrando a los contribuyentes 100 millones de dólares al año en gastos de mantenimiento. La venta se produce tras una auditoría del Patrimonio de Defensa de Australia, una extensa red de cientos de propiedades en todo el país que totaliza alrededor de 3,8 millones de hectáreas. El ministro de Defensa, Richard Marles, afirma que parte de este terreno también podría reutilizarse para nuevas oportunidades de vivienda. El senador Brack afirma su interés en que se construyan más viviendas, pero argumenta que el gobierno se ha visto obligado a vender los terrenos simplemente debido a un gasto imprudente.
I'm very aggressively keen to see more houses built everywhere. So if there are opportunities.
Estoy muy interesado en ver que se construyan más casas en todas partes, así que si hay oportunidades para más viviendas, incluso en zonas conflictivas, creo que debemos hacerlo porque tenemos que encontrar la manera de cambiar el sistema de vivienda en Australia para que funcione para los jóvenes. Pero quiero aclarar que no creo que el gobierno estuviera haciendo esto si no se hubiera creado un enorme agujero negro. Están gastando como marineros borrachos. Hay déficits por todas partes, así que supongo que vender activos gubernamentales es una de las pocas cosas que pueden hacer. Un nuevo informe cuestiona la idea de que todos los australianos mayores de la generación de Baby Boom gozan de seguridad financiera. El informe Estado de la Nación de la Tercera Edad 2025, publicado por el Consejo sobre Envejecimiento de Australia, revela que uno de cada cuatro australianos mayores vive en la pobreza y tiene dificultades para acceder a los servicios. El presidente del Consejo, el exministro Christopher Pyne, afirma que estos australianos mayores son más vulnerables a la soledad. That is not a marginal group, and it's completely incompatible. No se trata de un grupo marginal, es completamente incompatible con el cliché que la riqueza universal de los baby boomers. Los australianos mayores que experimentan dificultades económicas reportan una menor calidad de vida, peor salud física y mental, conexiones sociales más débiles, mayor soledad, mayor probabilidad de vivir de alquiler y mayor dificultad para acceder de la atención médica y los medicamentos. Estas desventajas se agravan una vez que alguien se deja atrás, se vuelve mucho más difícil para recuperarse. Se ha presentado una legislación en el Parlamento Federal para garantizar la permanencia e independencia del Comisionado Nacional para la Infancia de las Primeras Naciones. Esta medida formaliza el nombramiento el año pasado de Sue Ann Hunter como la primera comisionada nacional a tiempo completo para la juventud aborigen e isleña del Estrecho de Torres. La probabilidad de que los niños de las Primeras Naciones sean internados en centros de detención juvenil es 27 veces mayor a la de sus pares no indígenas y 10 veces mayor que la que estar en acogida fuera del hogar. La ministra de Servicios Sociales, Tania Plibersek, presentó el proyecto de ley al Parlamento esta mañana, haciendo referencia a las conclusiones de 70 grupos de defensa en 2019.
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced.
Describieron los niveles de discriminación y desventaja que enfrentan los niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en ese momento como generalizados, sistémicos e intergeneracionales. Lamentablemente, estas evaluaciones alarmantes han continuado, pero también lo han hecho la incansable labor de defensa para cambiarlas. El gobierno australiano está evaluando actualmente su adhesión a la Junta de Paz, recientemente establecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, solicita a la administración Trump más declaraciones y aclaraciones sobre el propósito específico de las intenciones operativas de la Junta. Wong declaró a la cadena ABC que el gobierno australiano está colaborando con Estados Unidos en numerosos pactos de seguridad y que la Junta no es el típico acuerdo de seguridad que Australia normalmente suscribiría. La propuesta de la Junta de Paz implicaría que Australia formara parte de un tratado. Obviamente se trata de un acuerdo diferente a los que solemos concretar para este tipo de asuntos.
Obviamente lo estamos considerando, pero diría que seguimos colaborando estrechamente con Estados Unidos, especialmente en el contexto del Quad y también del AUKUS. Nueva Zelanda se encuentra entre los países que se han negado formalmente a participar en el organismo encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza. Al menos tres diputados laboristas de Nueva Gales del Sur afirman que desafiarían al Premier Chris Minns y se unirán a una protesta contra la visita del presidente israelí Isaac Herzog al estado la próxima semana. Los diputados de la Cámara Alta, Cameron Murphy, Stephen Lawrence y Sarah Kane, han declarado a varios medios de comunicación que planean asistir a una manifestación organizada por el Grupo de Acción Palestina como parte de una protesta nacional. El Premier Minns afirma que aún no ha hablado con los diputados sobre su plan de asistir a la manifestación en Sydney.
I haven't. I mean, my hands have been full. I'm not sort of focusing on.
No lo he hecho. Quiero decir que he estado muy ocupado. No me estoy centrando en los diputados individuales ni en sus comentarios. Tenemos la enorme responsabilidad de garantizar la seguridad pública durante esta visita. Y es comprensible que la comunidad judía tenga que lamentar el duelo, además de lo que prevemos, ya que mucha gente quiere protestar. El hombre que intentó asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menos de dos meses antes de las elecciones estadounidenses en 2024, ha sido condenado a cadena perpetua. Ryan Ruth, de 59 años, fue declarado culpable por un jurado el pasado septiembre de cinco cargos penales, incluyendo intento de asesinato tras ejercer como su propio abogado defensor en el juicio. La fiscalía había recomendado cadena perpetua, mientras que Ruth solicitó al juez designado por Trump que le impusiera una pena de 27 años. La fiscalía declaró en un escrito judicial que los crímenes de Ruth innegablemente justifican la cadena perpetua porque planeó el asesinato durante meses, estaba dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y no ha expresado arrepentimiento ni remordimiento. En un escrito judicial, Ruth negó haber tenido la intención de asesinar a Trump y afirmó estar dispuesto a someterse a tratamiento psicológico por un trastorno de personalidad en prisión. Pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, Perth presenta una temperatura máxima de 34 grados centígrados y soleado. Adelaida, similares condiciones con una máxima de 32. Melbourne parcialmente nublado, con una máxima de 23 grados. Hobart nublado, 19 grados. Canberra parcialmente nublado, con 36 de máxima. Sydney condiciones similares, con 33. Brisbane soleado, 31 grados. Y Darwin con lluvias y una máxima de 32 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo al programa. Estoy encantada de poder acompañarte durante esta hora en nuestro idioma. Hoy es jueves 5 de febrero y nos iremos a Venezuela para conocer cómo está la situación allí después de que se haya cumplido un mes de la intervención militar de Estados Unidos en el país y de la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa. Desde entonces, Estados Unidos ha tomado el control de la producción del petróleo y el gobierno chavista ha anunciado una amnistía de todos los presos políticos. Hablaremos con nuestro corresponsal en Caracas y con una persona de la oposición para conocer los detalles de cómo está la situación en el país. En los deportes te contaremos lo último del fútbol, que ya empieza la Copa Libertadores, por cierto, además de otras citas del motor y de los Juegos Olímpicos de invierno. Pero primero, tras la última subida de los tipos de interés, el gobierno federal se enfrenta a una renovada presión por parte de sindicatos y economistas para reformar el descuento del 50% del impuesto sobre las ganancias de capital, que los críticos califican de plan de evasión fiscal que favorece a los australianos más ricos. Mi nombre es Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Si bien el Tesoro australiano mantiene su enfoque en la oferta de vivienda, los defensores de la reforma argumentan que la reducción de estas concesiones podría recuperar 20.000 millones de dólares en ingresos anuales y aliviar la crisis del coste de la vida para la fuerza laboral del país. Una fuente del gobierno dijo que no se han descartado cambios en el impuesto a las ganancias de capital y que forman parte de las discusiones. Carlos Colina nos trae el informe.
El tesorero federal Jim Chalmers responde a preguntas sobre posibles cambios en las concesiones del impuesto sobre las ganancias de capital. Bueno, la noticia sobre el impuesto sobre las ganancias de capital proviene de un comité que los verdes y los liberales crearon en el Senado. Hemos dejado muy claro que consideramos que existen problemas intergeneracionales en materia de vivienda, pero nos centramos en construir más viviendas, en la oferta y en materia fiscal en recortar el impuesto sobre la renta, introducir una deducción estándar, legislar concesiones para las superconcesiones mejor focalizadas, eliminar la compensación fiscal para los bajos ingresos y llevar a cabo el trabajo que hemos encargado sobre los impuestos a multinacionales. Por lo tanto, no hemos cambiado nuestra política sobre las ganancias de capital. El trabajo del comité continúa. Esto se produce tras la subida del 0,25% de los tipos de interés anunciado por el Banco de la Reserva de Australia. El gobierno se enfrenta a una renovada presión para reformar el impuesto, con la presidenta del Consejo Australiano de Sindicatos, Michelle O'Neill, encabezando un creciente coro de voces que argumentan que las concesiones a las ganancias de capital deben abordarse para aliviar el coste de la vida de los trabajadores australianos.
Too many workers can no longer afford to live near where they work, and a growing number of workers will never be able to save enough for a deposit.
Demasiados trabajadores ya no pueden permitirse vivir cerca de su trabajo, y un número cada vez mayor de ellos nunca podrá ahorrar lo suficiente para un depósito. Al mismo tiempo, el aumento acelerado de los alquileres y los precios de la vivienda supera el dinero que la gente puede ahorrar cada semana. El funcionamiento del impuesto a las ganancias de capital se ha convertido en un esquema de evasión fiscal y la mayor parte del beneficio se destina al 1% más rico de los australianos. Para empeorar las cosas, el descuento lo pagan en realidad los trabajadores, que pagan tipos impositivos mucho más altos en función de sus ingresos personales. Nuestro sistema tributario no debería recompensar más la riqueza que el trabajo. Pero, ¿qué es el descuento fiscal sobre las ganancias de capital y por qué ha vuelto a ser tema en el debate público? Bueno, con 2,2 millones de australianos que poseen al menos una propiedad de inversión, el economista senior Matt Grandoff del Instituto Australia explica cómo funciona.
The capital gains tax discount is a 50% discount or half.
El descuento fiscal sobre las ganancias de capital es el 50%, es decir, solo la mitad de cualquier ganancia de capital está sujeta a impuestos. Esto significa que, por ejemplo, si se ganan $300,000 vendiendo una casa por un precio superior al de la compra, solo la mitad de esa ganancia de capital, $150,000, estaría sujeta a impuestos. La otra mitad estaría exenta de impuestos. No se trata entonces de un impuesto aparte que se paga al vender algo. Más bien, la ganancia suele añadirse a los ingresos totales del año y tributa a la tasa impositiva estándar. El doctor Tim Thornton, de la Escuela de Economía Política, afirma que la reforma del impuesto sobre las ganancias de capital es esencial. Afirma que si las subidas de los tipos de interés obligan a revisar más detenidamente los presupuestos públicos, los recortes de gastos resultantes deben distribuirse de forma más equitativa.
An obvious way to do this would be to restrict tax concessions on capital gains and negative gearing.
Una forma obvia de hacerlo sería restringir las concesiones fiscales sobre las ganancias de capital y el apalancamiento negativo o negative gearing. Esto reduciría los ingresos de los inversores, no de los titulares de hipotecas. Esas concesiones fiscales solo deberían permitirse en los casos en que los inversores construyan nuevas viviendas en lugar de simplemente aumentar el precio de las antiguas. Ahora bien, si esta idea le suena demasiado idílica, Conviene recordar que esta fue la política del Partido Laborista hasta julio de 2021 y que en realidad solo se abandonó porque perdieron el control, no porque consideraran que fuera una mala práctica. Sin embargo, el destacado economista australiano Chris Richardson afirma que el desajuste entre la alta demanda y la baja oferta es siempre el principal factor de inflación. Sugiere que si bien reformar las concesiones a las ganancias de capital es un objetivo noble, la raíz de la crisis inmobiliaria e inflacionaria sigue siendo una escasez fundamental de oferta de viviendas. Según su modelo, cambiar las concesiones al impuesto de sociedades solo reduciría los precios de vivienda entre un 1 y un 4%. El economista Chris Richardson afirma también que la teoría económica ortodoxa o neoclásica argumenta que las concesiones a las ganancias de capital son necesarias para evitar que los inversores paguen impuestos sobre las ganancias fantasma. Son ganancias causadas exclusivamente por la inflación a lo largo de varias décadas. Sin embargo, el doctor Tim Thornton afirma que dadas las cifras que rodean el último aumento de los tipos de interés, este argumento no resulta convincente. Y para hablar un poco más a fondo sobre estas concesiones del impuesto sobre las ganancias de capital, hacemos contacto con el economista Charlie Ríos.
Bueno, tiene un impacto muy grande. Principalmente lo que tenemos que saber, ¿qué es lo que es? Y la regla principal es, si vos compras un producto, una casa, una vivienda, algo para que sea de inversión, sea una acción, sea cualquier otro tipo de investment, y ese, el valor de ese producto, esa propiedad, lo que sea, se incrementa en valor, entonces estás ganando un lucro, o sea, tenés una ganancia. Esa ganancia se llama el capital gain, o sea, el incremento del valor, y el gobierno obviamente va a querer tomar su impuesto de eso. Ahora, existe la regla de que si vos sos dueño de esa propiedad por más de 12 meses, entonces lo que el gobierno hace es que reduce el impuesto por 50%. Ahora, ¿qué impacta esto? Si yo compro una casa y en 6 meses lo vendo porque el valor de esa casa subió, esa vivienda subió, yo voy a pagar 100% del impuesto. Pero si yo espero 13 meses y después lo vendo, entonces voy a pagar solo 50%. Del impuesto de la ganancia.
Bueno, en esa medida, muchos economistas, incluso el Partido Liberal, está llamando al gobierno para que reduzca ese impuesto. Los economistas dicen que en este momento también sería bueno pensar en volver a poner por lo menos en la mesa este capital gain, pero también incluso el negative gearing. ¿Cómo podría impactar la economía y todos los números inflacionarios que tenemos al momento si esto se vuelve a poner en la mesa, ya que el gobierno, porque fue impopular en su época, lo retiró de la discusión?
Bueno, el problema es que cuando los gobiernos comienzan a hablar de este tema, es por una razón principal. Y la razón principal que todos sabemos es que cuando un gobierno no puede mantener su presupuesto en superávit, significa que está gastando mucho dinero que sale de nuestros bolsillos. Y entonces, al incrementar este impuesto, o sea, al sacar el 50%, que es una de las ramas que están considerando, entonces es un incremento a los impuestos. Ahora, uno puede decir, yo no voy a pagarlo. No, uno tiene que pensar, ¿dónde tenemos nuestro dinero invertido? Si nosotros tenemos dinero en la superannuation, ahí también va a impactar el capital gains tax. Entonces, cuando el gobierno te dice, o cuando las personas en el gobierno te dicen, no, a vos no te va a afectar, solo va a afectar a los grandes capitalistas, esa es mentira. La realidad es que lo que ellos están haciendo es incrementando el impuesto porque no pueden mantener un presupuesto gubernamental en superávit. Lo que tienen que hacer es reducir los gastos que hacen para de esta forma no tener que subir los impuestos. Eso sería lo más eficiente para ellos y lo que nos va a doler a nosotros mucho menos. También gastar menos del gobierno reduce la inflación, reduce el efecto de crowding out. Crowding out es cuando el gobierno comienza a gastar más dinero y básicamente toman un mercado por completo y hay menos personas para trabajar en el sector privado. Entonces, lo que estoy diciendo es, los impactos de un incremento impositivo a la sociedad hoy en día en Australia, cuando ya tenemos una inflación que está subiendo, vimos recién la tasa de interés subir y el Banco de Reserva recalcando que los gastos gubernamentales son muy altos. Estamos viendo que el gobierno no tiene excusas, ni tampoco el Partido Liberal, ni cualquier otro partido que diga sí es una buena idea subir los impuestos. La realidad es, subir los impuestos nunca es bueno para nosotros los contribuyentes, porque nos impacta en el bolsillo y nos recorta lo que tenemos para gastar en la economía.
Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Carlos.
Era Carlos Colina con ese informe. Se acaba de cumplir un mes desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, por la que el 3 de enero fuerzas aéreas bombardearon varios objetivos militares en Caracas y otras zonas. Y también tropas de élite detuvieron al mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos se encuentran detenidos en Nueva York a la espera de juicio, acusados de delitos de narcoterrorismo. Desde entonces, Estados Unidos anunció que controlaría indefinidamente las exportaciones de crudo venezolano y presionó a la mandataria interina chavista Delcy Rodríguez para que se hicieran cambios en el país. Desde entonces, las autoridades han ido liberando a cuentagotas a los presos políticos, a la vez que han continuado las medidas represoras a la población en el marco de un decreto oficial de conmoción exterior, como lo han llamado. Hace unos días, Delcy Rodríguez anunció una amnistía general a los presos políticos. Según la ONG Foro Penal, Venezuela tiene unos 700 presos políticos, pero no hay cifras claras respecto al número de detenidos y a las personas que han sido liberadas hasta ahora. Así anunciaba Delcy Rodríguez la amnistía.
Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional.
Era la mandataria interina Delcy Rodríguez. La abogada y activista opositora María Jesús Remy nos comparte su sentir desde Caracas.
Seguimos en la misma. No hay realmente una liberación total de los presos ni con totales garantías de libertad. Eso es mentira, de que hay una amnistía. Entonces, no sé, nos sentimos un poco frustrados, no sabemos qué pensar, no sabemos si esto es suficiente y basta para Trump, hasta dónde se va a extender esto y cómo se va a el mercado, la economía, se irá a movilizar. Yo estoy parada, a mí no me están pagando, no se está moviendo nada económicamente. Hablando. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, dónde se estira la arruga.
Era la abogada y activista opositora María Jesús Remy en declaraciones de esta mañana para SBS Spanish. Y para conocer más sobre la situación en Venezuela, esta mañana contacté a nuestro corresponsal en Caracas, Eugenio Martínez.
Hola, buenos días.
Dinos, Eugenio, desde ese anuncio hay datos confirmados de cuántas personas han sido liberadas y sobre todo en qué condiciones, porque hasta ahora sabemos que los presos políticos que se han ido liberando tienen restricciones de movilidad, no pueden hablar con los medios de comunicación, no pueden salir del país. Pero, ¿qué sabemos de en qué condiciones se produce esta amnistía general?
El número concreto de presos políticos liberados es difícil de precisar, porque no todas las organizaciones de derechos humanos han tenido acceso a todos los expedientes de personas que han sido detenidas por causas políticas en los últimos años. De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a afirmar que había cerca de 2.000 presos políticos en Venezuela. El gobierno de Delcy Rodríguez dice que ha liberado cerca de 900 personas por causas políticas. La amplia mayoría de esas personas liberadas por causas políticas, según el gobierno de Delcy Rodríguez, no estaban en el radar, no estaban en el registro de las organizaciones de derechos humanos, en buena medida porque los familiares habían recibido presión para no denunciar los casos. Entonces es un número bastante incierto de precisar cuántos civiles y cuántos militares están detenidos por causas políticas. Lo que sí podemos decir es que ya se han liberado a más de 500 presos políticos, incluyendo, por ejemplo, al yerno de Edmundo González, que fue el candidato de la oposición que ganó la elección presidencial del año 2024. Se han liberado presos políticos emblemáticos como Javier Tarazona, que fue detenido por orden directa del estamento militar hace prácticamente 5 años, una activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, que tiene doble nacionalidad, venezolana-española, también fue liberada después de 3-4 años de cautiverio. El proceso va avanzando de forma lenta y desordenada, en buena medida porque las organizaciones de derechos humanos sostienen que en algunos casos el gobierno no tiene precisión de a cuántas personas detuvo por causas políticas y dónde están detenidas todas las personas que están pagando cárcel por causas de índole político.
Bueno, y sigue todavía en vigor el estado de excepción que dictó Delcy Rodríguez tras la detención de Maduro, lo que se llama el estado de conmoción exterior. Y por esta nueva ley se instaba a detener a personas que mostraban su apoyo a la intervención de Estados Unidos. ¿Sigue habiendo represión en este sentido? ¿Sigue habiendo detenciones también?
Yo creo que es importante resaltar desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013, en las elecciones presidenciales del año 2013. Venezuela ha vivido constantemente con leyes de estados de excepción que van limitando varias o todas las garantías constitucionales. La última de esa ley es la ley que se promulgó después del 3 de enero. En particular, la aplicación de esa ley lo que ha hecho es formalizar una práctica que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano han tenido durante mucho tiempo, que es la de revisar las comunicaciones digitales, los teléfonos celulares, las computadoras de las personas que detienen en las calles para utilizar cualquier cosa, cualquier elemento que tengan en sus dispositivos digitales, en sus dispositivos móviles, como causa de detención para después proceder a actos de extorsión para no llevar preso a las personas detenidas formalmente o simplemente dejarlos en libertad a las pocas horas de la detención. Esa constante se mantiene. Lo que ha hecho la ley promulgada después del 3 de enero es formalizar una práctica que era muy común y que sigue siendo común entre los cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
Bueno, lo que sí hemos visto es que en los últimos días ha habido manifestaciones de estudiantes en las calles, ¿no? Al margen de que también ha habido grupos de familiares de detenidos protestando frente a los centros de detención. Pero los estudiantes pidieron, de hecho, directamente a Delcy Rodríguez que liberara a todos los presos políticos. Está habiendo como más protesta en la calle, a la luz del día, podemos decir, ¿no? ¿Esto es un signo de que hay más reacciones en las calles?
Probablemente a medida que pasen los días, las semanas, el miedo de buena parte de la sociedad venezolana a manifestarse en las calles se va a ir perdiendo. La primera prueba va a ser el 12 de febrero. En Venezuela el 12 de febrero se celebra el Día de la Juventud. Para ese día está prevista una marcha de los estudiantes del movimiento estudiantil venezolano a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es la primera marcha que se convoca al Tribunal Supremo de Justicia en prácticamente 4 o 5 años. Desde ese tiempo, las adyacencias del Tribunal Supremo en Venezuela han estado militarizadas, el acceso es muy restringido. Así que esa va a ser esa primera gran prueba de movilización de los sectores civiles y políticos en Venezuela. Lo que es cierto es que el proceso de liberación de detenidos avanza. Todavía no se ha discutido formalmente la ley de amnistía. Delcy Rodríguez prometió que se iba a aprobar en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tuvo sesión el martes pasado. No entró en la agenda del Parlamento. Habría que ver si el día de mañana entra en la agenda del Parlamento la primera discusión de la ley. En todo caso, de avanzarse, sería un proceso en donde se eliminarían todas las causas de índole político que existen en Venezuela desde 1999. Y probablemente eso le dé mucho más sentido a la cifra de presos políticos de la que habló en su momento el secretario de Estado de los Estados Unidos, que, como decía previamente, lo ubicó en cerca de 2.000 personas detenidas por esta razón.
Mm. También Delcy Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, que es uno de los centros de detención más temidos del país. ¿Sabemos algo, Eugenio, de cuándo se cerraría y sobre todo qué calado tiene este anuncio para los venezolanos?
Estamos en un caso con el Helicoide, estamos en un caso similar con el de la ley de amnistía. Se anunció que se iba a hacer, pero el proceso de desmontar el Helicoide no ha comenzado formalmente, más allá de algunas acciones puntuales que se realizaron previos a los anuncios. En el Helicoide están servicios de inteligencia y la Policía Nacional Bolivariana. Previo al anuncio de desmontar el Helicoide, la Policía Nacional Bolivariana había empezado a abandonar las instalaciones de seguridad que tienen el Helicoide. Para ubicar a los oyentes, el Helicoide fue proyectado como el mayor centro comercial de Latinoamérica en su momento, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estamos hablando de 1950, de la década de los 50, de los años 50 del siglo pasado. Ese proyecto de un gran centro comercial, el más grande de Latinoamérica, terminó convirtiéndose en una cárcel de la policía política del gobierno primero de Hugo Chávez y después del gobierno de Nicolás Maduro. No hay presos comunes en el Helicoide. En el Helicoide están los presos más emblemáticos desde el punto de vista político. Se han documentado que en el Helicoide existen salas de tortura, salas de presión a todos los prisioneros de índole política que existen en Venezuela. Lo más paradójico con el Helicoide es que los sectores militares y policiales que controlan el Helicoide construyeron una cancha de baloncesto en la parte superior del recinto, en donde se juegan partidos de la Liga de Básquetbol Profesional de Venezuela. Es una de las tantas cosas absurdas que ocurren en nuestro país.
Bueno, y una noticia que está llegando hoy, pero que todavía está sin confirmar oficialmente. Según medios de Colombia, el empresario colombiano Alex Saab, conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, podría haber sido capturado en Venezuela por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI en una operación conjunta. ¿Qué se sabe de esta supuesta detención, Eugenio? Y si se confirma, ¿qué significa?
En medios oficiales en Venezuela hay silencio absoluto sobre el caso de Alex Saab, que no solamente se dice que se capturó a Alex Saab, sino que se capturó también a otro empresario venezolano, Raúl Gorrín, que también ha sido acusado de ser testaferro de alguna de las principales figuras del gobierno venezolano. Ahora bien, creo que es importante recordar que Alex Saab en su momento ya fue capturado por el gobierno de Estados Unidos en una operación de inteligencia fuera de Venezuela. Alex Saab se encontraba detenido en Estados Unidos y recibió un perdón presidencial del entonces presidente Joe Biden para facilitar un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro en ese momento. Estados Unidos envió a Venezuela a Alex Saab y Venezuela envió a Estados Unidos a un contratista de inteligencia militar de los Estados Unidos conocido como Fat Leonard, que a términos de inteligencia dentro de Estados Unidos tenía una importancia más o menos similar a la que en su momento tenía Snowden por la venta de secretos de inteligencia militar. De hecho, Fat Leonard fue capturado en Venezuela cuando intentaba volar a Rusia. Ese fue un intercambio de prisioneros muy famoso, por lo menos en Venezuela, porque fue como un triunfo de la administración de Nicolás Maduro sobre Estados Unidos que le devolvieran al principal operador político-económico que el gobierno de Maduro tuvo durante la última década. Inmediatamente que Delcy Rodríguez llegó al poder, destituyó a Alex Saab de todos los cargos que Saad mantuvo durante el gobierno de Maduro, antes de ser apresado por Estados Unidos y después de ser devuelto por los Estados Unidos a Venezuela, y le quitó todas las responsabilidades, sobre todo desde el punto de vista económico. Alex Saad, que es colombiano de nacimiento y recibió en algún momento pasaporte diplomático venezolano, tenía a su cargo las carteras de producción y de comercio exterior. Y en este momento Alex Saad es como el principal asesor o uno de los principales valedores de alguna de las campañas presidenciales en Colombia. Así que si se confirma la detención de Saad, no solamente tiene connotaciones para Venezuela, sino también para la dinámica política en Colombia de cara a la próxima elección presidencial en Colombia.
Siguiendo con temas económicos, se ha empezado a mover el petróleo fuera de Venezuela, ya ha habido ventas, ha habido salidas. ¿Qué nos puedes contar de cómo está la situación? ¿Se está notando algún impacto allí?
Sí, Estados Unidos canalizó y controló ventas de barriles de petróleo por el orden de $500 millones que fueron transferidos a la banca venezolana. El impacto directo ha sido que se cerró significativamente la brecha, el diferencial cambiario entre el marcador del dólar oficial y el dólar que se encuentra en el mercado negro. Ese diferencial, que fue hasta 300% antes de la captura de Nicolás Maduro, se cerró prácticamente al 50% en la última semana. Es un signo de coyuntural de recuperación, porque para que se estabilice el mercado cambiario y por ende se logre estabilizar la economía venezolana, se requiere que esta venta de petróleo y gas licuado sea constante y que el flujo de dinero al gobierno venezolano, condicionado a cumplir con las exigencias de Estados Unidos, se mantenga en el tiempo. Paralelo al tema petrolero, otro anuncio que puede dar pie a pensar de una recuperación, una apertura económica, es que Estados Unidos levantó la prohibición de vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. No hay vuelos entre Venezuela y Estados Unidos prácticamente desde hace una década, vuelos directos. Aunque en el pasado se podía hacer ese viaje entre 2 horas y media, 3 horas, desde hace 10 años los venezolanos no tienen la capacidad de volar directamente desde Caracas a Miami o desde Miami a Caracas. La reanudación de los vuelos directos es parte de un proceso lento de reanudación de relaciones comerciales y diplomáticas que están suspendidas desde hace prácticamente una década.
Y otra noticia también de los últimos días respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ha llegado al país la nueva embajadora estadounidense, Laura Dogu, llegó el 31 de enero, ya se ha reunido con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, pero su rol es encargada de negocios, ¿no? No llega a ser una embajadora.
Sí, no ha presentado credenciales diplomáticas a Delcy Rodríguez. Hacerlo implicaría, desde el punto de vista diplomático, un reconocimiento mucho más formal de Estados Unidos al gobierno de Delcy Rodríguez. Seguramente no se avance hasta ese punto, pero hay que recordar que desde hace 5 años no hay presencia, no hay representantes diplomáticos de Estados Unidos en Venezuela. Lo que es la embajada de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, se trasladó desde hace 5 años a Bogotá y trabajaba o operaba desde Bogotá, en Colombia. Que ahora exista algún tipo de representante diplomático de Estados Unidos en Caracas, es un cambio radical en la dinámica entre ambos países en los últimos años. Adicionalmente, Venezuela, que desde hace 10 años tampoco tiene representación diplomática formal de Nicolás Maduro o de Delcy Rodríguez en Washington, recibió autorización de Delcy Rodríguez de enviar a un representante diplomático a Washington, que en este caso va a ser el ex canciller Félix Plasencia. Uh-huh. Esto seguramente va a facilitar de alguna u otra manera el intercambio político entre los dos países.
Claro. Y para terminar, Eugenio, hemos visto en los últimos días que, bueno, sigue habiendo detenciones a periodistas, sigue habiendo acoso a los medios de comunicación. Veíamos como un periodista de la radiotelevisión alemana pública Deutsche Welle era detenido. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, el corresponsal alemán fue detenido en horas de la mañana, fue interceptado en su casa, en la ciudad de Caracas, por la Policía Nacional Bolivariana y fue puesto en custodia. Nunca se le asignó un lugar de reclusión. La presión diplomática sobre el caso, en medio de la discusión sobre una ley de amnistía, provocó la liberación rápida del corresponsal. Y adicionalmente, hace aproximadamente una hora, empezaron a darse las últimas liberaciones de periodistas que estaban detenidos desde hace 2 años aproximadamente porque fueron imputados de los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y conspiración contra el gobierno. Los últimos 3 periodistas que estaban detenidos de un grupo de 25 que fueron juzgados vía express por estos delitos fueron liberados en la tarde de hoy.
Bueno, pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando todo allí en Venezuela. Eugenio Martínez, corresponsal de SBS en Caracas, muchas gracias de nuevo por toda la información.
Siempre un gusto. Saludos.
Ya estamos en tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando de fútbol. El sudamericano sub-20 femenino acaba de comenzar. ¿Qué nos puedes contar?
Claro, comenzó en Paraguay. 4 equipos van a clasificar al Mundial de Polonia. En la primera fecha, categórico triunfo de Paraguay en el Grupo A, derrotó por 4-0 a Chile. Y en el otro partido del Grupo A, Venezuela, 2-0 a Uruguay. Por lo tanto, Paraguay y Venezuela partieron muy bien en este Campeonato Sudamericano de Mujeres Sub-20. Mañana, en el Grupo B, Bolivia frente a Perú, Brasil, Ecuador.
Muy bien, y acaba de empezar la Copa Libertadores. Hay ahora partidos para clasificar a la zona de grupos. ¿Qué nos puedes contar?
Primera fase, partido de ida de Stronger de La Paz en Bolivia. Derrotó 2-1 a Deportivo Táchira. Y hace un rato, 2 de mayo, en un equipo de Paraguay, derrotó por 1-0 a Alianza de Lima. Mañana, Juventud frente a Universidad Católica es el partido que se juega primera fecha para ir avanzando y así poder llegar a la fase de grupos.
Y hay que hablar aquí en Australia de la A-League femenina. ¿Hubo partidos?
Ayer hubo 2 partidos. El puntero Melbourne City perdió en su casa frente a Western Sydney Wanderers por 1-0. Y Sydney cayó frente a Brisbane Roar por 3-1. Con este resultado, Brisbane Roar suma 22 puntos, quedó segundo en la tabla de posiciones. El City aún sigue puntero con 23, pero ya ha perdido 2 partidos en el último fin de semana. Y tenemos que mañana hay partidos también femeninos. Wellington recibe a Perth Glory en la fecha número 16 a las 2 de la tarde. Y de fondo, Wellington masculino recibe a Melbourne Victory a las 17 horas. Y también a las 17:35 horas, otro partido de la A-League de varones, MacArthur recibe a Perth Glory.
Pues hablamos ahora de los Juegos Olímpicos de invierno, comienzan mañana desde Milán, pero ya hay resultados en un deporte llamado curling. Lo primero, Juan, cuéntanos en qué consiste.
Bueno, el curling es un juego de equipos que tienen que tirar una piedra de granito de 20 kilos, es decir, no tirarla, sino hacerla deslizar por el hielo. Es una pista de 45 metros de largo y de ancho más o menos de 4,75 metros. Una vez que la piedra se va deslizando por el hielo, hay 2 barredores que llevan unos cepillos y van abriéndole el camino a esta piedra para que produzca un lijado o una fricción que permita que la piedra llegue lo más cerca a la diana. La diana está al final de este corredor y el quien suma puntos es el equipo que queda más cerca de esa diana, que generalmente es amarilla, dentro de un círculo rojo y azul.
Y ya ha habido partidos, ¿no?, con esto.
Claro que sí. Canadá derrotó a República Checa por 10-5 y Gran Bretaña por 8-6 a Noruega.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes del resto de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán. Nos vamos ahora a la MotoGP porque comienzan los entrenamientos en Malasia.
Sí, han estado ya practicando. Mar Márquez en la primera jornada anduvo muy bien, estuvo en el mejor tiempo. Luego John Mir impuso el mejor tiempo de la tarde, pero hubo accidentes. Fatal la curva número 5. Fabio Quartararo se cayó, salió magullado de una mano. Diogo Moreira, lo mismo. Y luego Alex Márquez. Tres corredores en la misma curva se accidentaron y lo que están pidiendo haya una revisión, qué es lo que está pasando, porque empezar los entrenamientos recién y sufrir accidentes no es bueno para nadie.
Claro, desde luego. Y también tenemos últimas noticias de la Fórmula 1.
Claro que sí. Jack Doohan encontró equipo. Jack Doohan el año pasado manejaba en Alpine, pero luego de la sexta fecha fue eliminado del equipo y Franco Colapinto, el argentino, asumió el puesto y no lo dejó. Ha encontrado en el equipo Haas una nueva oportunidad como piloto de reserva. Ojalá que pueda andar bien, ojalá que pueda participar en esta temporada, porque el año pasado Alpine ha publicado ahora recientemente que el accidente en la sexta fecha en Suzuka, en Japón, le costó al equipo 1.500.000 euros en reparar el monoplaza.
Wow. Bueno, y en el tenis, Carlos Alcaraz, el recién flamante campeón del Abierto de Australia, ha dicho que no va a participar en el Abierto de Rotterdam, que va a descansar, ¿no?
Sí, necesita descanso. No va, salió campeón el año pasado, por lo tanto no va a defender puntos. Necesita recuperarse y reaparecer. Va a reaparecer en la tercera semana en el Abierto de Qatar.
Bueno, desde luego que el descanso es muy bien merecido. Y tenemos una noticia de ciclismo para terminar, Juan.
Bueno, se está corriendo la vuelta de la comunidad valenciana, donde la primera etapa de 160 kilómetros, Binyan Girmay de Eritrea ganó en un sprint masivo la primera etapa y es el nuevo líder de la carrera. Y hoy se va a correr la segunda etapa, una contrarreloj de 17 kilómetros individual entre Carlet y Alginet.
Y tenemos tiempo para terminar con boxeo.
Claro, porque hubo una velada en el Madison Square Garden donde Shakur Stevenson conquistó su cuarta corona mundial de boxeo en diferentes pesos, en esta vez en el super ligero, donde derrotó a su compatriota Teofimo López por decisión unánime, 119-109, los tres jurados le dieron ganador a este nuevo campeón del mundo. Y lo divertido de esa jornada fue que luego en el peso pesado, Jared Baby Miller derrotó a Kinley Ibeck en la categoría de peso pesado. Pero ¿qué es lo que ocurrió ahí? En el segundo asalto, un golpe directo al mentón de Ibeck a Miller le sacó el peluquín que tenía en su cabeza, provocando la risa y el mundo se sorprendió al ver que se le volaba el peluquín a este peso pesado. Increíble y divertido.
Ay, sí, bueno, lo tenía que haber sujetado mucho mejor, eso desde luego.
Ya había tenido problemas en la ducha, dijo, pero no. Esta vez dijo, pasó el riego y no aguantó con el golpe, le salió despedido el peluquín.
Bueno, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.